It's hard not to add a side of hot, crispy hash browns to your favorite McDonald's breakfast. It's even harder not to eat said hash browns before you get home. Ba-da-ba-ba-ba.
La lealtad está mi honor. Llevo la boina roja, signo de orgullo y distinción. Alas de plata muy cerca del corazón, lanzan destellos que causan admiración.
De todos los batallones, usted fue la primera. Sí. Dejó historia, completamente fue la primera mujer.
Completamente fui la primera mujer encuadrada en la brigada.
Mire, usted tuvo 117 saltos, creo que nunca lo había dicho, la primera vez creo que lo digo. Yo fui de la antigüedad de la 117, fíjese. Yo en antigüedad, usted en saltos.
El clásico de que agarres ese como tu eje, pues, y gires sobre un solo pie. Esa es la idea de que te pongas en férula con los dos pies juntos, ¿no? Pero no se pudo porque había barbecho, pero muy duro, y uno se me clavó, ¿sí?, en el barbecho, y el otro quedó más arriba. Me fracturé. Sí, me fijaron un delito, era responsabilidad profesional, lesiones por responsabilidad profesional, ¿sí? Un parto, soy ginecóloga, un parto que atendió un residente. Todos estamos expuestos a eso, los médicos, pero la diferencia es si te lo quieren fijar o no. Me citaron como testigo y al final de cuentas ya era yo la indiciada. Siguiendo las vías regulares o las vías regulares, si no te...
Atienden tu inquietud o tu problema.
Atienden tu inquietud, tu problema.
Puedes llegar hasta el presidente de la República.
Tienes derecho de llegar hasta el presidente de la República. Y así tal cual, vestida de teniente coronel, lléveme a Los Pinos, ¿sí?
¡Wow! Eso sí no la sabía. Así... A ver, yo no... Sí, llegó con el presidente. Antes de iniciar con este video, quiero agradecer nuevamente a mis amigos de Duty Gear por siempre estar apoyando el contenido de Café 423. Y sin más, vamos a este episodio. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el Café 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de... Me siento muy emocionado porque hoy tengo a una mujer que hizo historia en el ejército mexicano y fuerza aérea. Ya está dentro de uno de los museos de la Brigada de Fusiles Paracaidistas. Vamos a dejar, no les voy a contar más. Poco a poco van a empezar a escuchar esta historia, pero tenemos el gusto de tener el día de hoy a mi coronel Ángeles. ¿Cómo se encuentra, mi coronel?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gafi? Bien. Muy emocionada también de que me invites, he visto lo que has estado haciendo. Y aunque tenemos más o menos una generación de gap, creo que nos emocionan las mismas cosas y tenemos varios puntos en común. Con mucho gusto para platicarte mi experiencia dentro del ejército y de la Brigada de Paracaidistas.
Así es, porque veo que me identifico, mi coronel, sinceramente, porque, no sé, a veces... La gente no podría entender lo que un militar pasa, y cuando algo le deja muy marcado la vida de una forma positiva, creo que cuando escuchamos, por ejemplo, que ahorita usted está cantando la canción o la marcha de la Brigada de Fusileros Paracaidistas o el himno, pues en ese momento como que también empieza uno inconscientemente a cantar y nos vibra, ¿no? De repente como que el corazón cuando escuchamos ciertas anécdotas, y veo que lo tiene todavía muy presente, muy marcado su estancia dentro del ejército, pero sobre todo su estancia dentro de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.
Es algo que te deja marca para siempre, sí, te hace diferente. Mi manera de vivir, de ver la vida, de incluso ahora de hacer ejercicio y mantenerme sana a la edad, se las debo a ellos, se lo debo a mi paso por la unidad de paracaidistas.
¿Usted se retiró como coronel médico cirujano?
Es correcto.
¿Cómo fue que le dio por entrar o por ingresar al ejército mexicano? En este caso, no sé, ¿ya venía de familia o usted fue?
Bueno, mira, sí, mi abuelo paterno fue coronel pagador, o sea, intendente y pagador en ese entonces, el edificio de la Sedena, que está.
Donde había billete.
Donde sí. Desde ahí me nació la curiosidad y dije, esos billetes nuevos que trae mi abuelito están solo en la Sedena. Pero realmente fue un poquito como el médico a palos de Molière, sí, porque mi papá en paz descanse era ingeniero y en ese entonces tú quieres ser como alguien que admiras, yo quería ser ingeniero. Pero en ese entonces las carreras militares, al menos para licenciatura, para mujeres solo había medicina. Y no había, cuando yo nací o en prepa, todavía no entraban mujeres a la médico militar. Eso empezó en 1973. O sea que cuando yo entré se habían graduado exactamente 6 generaciones. Soy de la 7ª generación de mujeres a la médico. Pero éramos 6 hermanas y tú sabes, aunque no estaba la situación tan mal como ahorita, nos empezaron a repartir a mí a la médico, a mis hermanas a una normal a Toluca. Y por eso fui médico, porque sí quería, estaba muy claro que quería una licenciatura, pero la única que había en el ejército era medicina.
¿Y cómo le hizo para lidiar con que no le gustaba la medicina y su
señora? Mira, la verdad es que entonces, te digo, tu vocación profesional era nada más que tú admiraras a alguien, ¿no?
Claro.
No realmente, y sí me gustaban las matemáticas, ya era buena para eso. Pero dicen por ahí, y es cierto, si tú crees que una decisión es mala, pero ya la tomaste, haz la buena, ¿sí? Entonces me dediqué y me encanta ser médico, sigo siendo médico. Ahora tengo ya 33 años de ginecólogo y casi 40 de médico.
Y le hago una pequeña pausa. Muchas gracias por esa frase. No, en lo personal no la había escuchado y la ocupaba en este momento. No para mí, pero se la voy a decir a mi esposa, que está pasando una situación medio que está indecisa. Entonces el escucharla es como Dios me está poniendo ese mensaje para mi esposa. Le agradezco mucho, doctora. Y ya, perdón.
No te preocupes, pero es que es así, digo, realmente, no estoy muy segura ahorita, pero en aquella época, así como orientación vocacional, aunque había una clasecita ahí en la secundaria y la prepa que te daban, realmente no investigaban qué capacidades o cosas tenías tú mejor que otros para escoger tal o cual profesión, ¿no?
Claro.
Y entonces yo quería ser ingeniero porque me gustaban matemáticas y mi papá era ingeniero. Pero soy médico y me encanta ser médico, y entonces yo creo que eso que es que le vas a decir a tu esposa, me alegro. Si tú lo que quieres es salir adelante, hacerlo bien, lo puedes hacer en casi cualquier ámbito, sí.
Así es. Y pues, ¿cómo fue este momento en el que usted no se hizo trámites para médico, cirujano? ¿Cómo fue esta situación?
Te cuento, cuando se enteraron que ya había mujeres en el ejército, mi mamá y mi papá, esa sí fue casi obligada, hicieron que hiciera prueba para la de enfermeras, porque entonces todavía no tenía la prepa. Estaba yo en secundaria cuando se enteraron de que ya entraban mujeres a la médico. Y tenían la sensación errónea, ya te contaré después, de que era más fácil si ya eras militar. Entré a la escuela de enfermeras en 76, ha de haber sido antes de prepa. Pero yo creo que ya no estaba destinada para eso, porque simplemente a esa edad me pareció muy rudo el método, el sistema, el ambiente, ¿sí? Aunque era entre puras mujeres, y no llevaba ni una semana, y le dije a mi mamá, no quiero. Entonces el director era un médico militar, Gutiérrez Sedano, y me dijo, no te voy a poder, que es porque no tienes... Le voy a poner que es por motivos de salud o familiares, creo, para que puedas entrar a la médico, que es lo que verdaderamente tú quieres, en 3 años. Cada vez que había huelga en la UNAM, mi papá me recordaba que las escuelas militares son para los que sí quieren estudiar, no para los flojos como yo, que me pasaba cuando había. Pero bueno, finalmente en 79 hice el examen para la médico y entré. Y de ahí es mi antigüedad. Después de que me había salido de haber entrado a la escuela de enfermeras y me lo recriminaban mucho, para mí fue un super éxito haber entrado. No te voy a decir que no haya sido difícil el ambiente, pero pues ya tenía 3 años más. Y en algún determinado momento, cuando me di cuenta que era tan necesario para mí como para mi familia, mi mamá, mis hermanas, decidí que ya no iba a llorar yo, que íbamos a llorar juntos o los iba a hacer llorar yo. Y que de ahí era así, que tenía que salir adelante, y pues ahí seguí. Y lo disfruté mucho. Lo sufres como cualquier cosa, como claro, cuando te llevan al kinder y no te quieres quedar y lloras. Así lo sufrí, sí, unos cuantos meses, pero...
Se acostumbró.
Me acostumbré, y creo que muy bien.
¿Cómo era el trato hacia la mujer en ese momento en un plantel militar? Porque estaban relativamente...
Pues te digo, nuevos. Era la 7ª generación yo de mujeres... La verdad no te voy a decir que era muy malo, eso es mentira, pero era diferente. Y el que te trataran diferente hacía que tus propios compañeros te segregaran, ¿sí? Muchas más veces me trataron mejor que a ellos, pero eso mismo los hacía resentirte y entonces, de por sí, hay pocos amigos ahí, todos somos competencia, ¿sí? Todos. Y entonces, si ven de alguna manera que porque tú eres mujer te dan algún tipo de preferencia, ellos también te atacan. Pero, pues bueno, lo que no te mata te hace más fuerte y todas las que nos graduamos de ahí somos guerreras.
¿Todas se graduaron, todas las que ingresaron?
No, ingresamos 27 mujeres y nos graduamos 6.
Wow, ¿sí fue una tasa de deserción o de baja?
Bajas, la mayoría, aunque sí, por ejemplo, me acuerdo de una muchacha que desde el colegio se fue porque, pues, sí tenía la capacidad económica, su familia sobre todo. Y dice, yo no voy a aguantar esto y me voy. Pero había unos que estábamos más bien con la necesidad porque mi mamá sí tal cual me lo dijo, si te sales de ahí no tengo ni para entonces ya vivían allá por el AIFA, como para que regreses acá a Ciudad Universitaria. No tengo el dinero. Entonces, o te quedas ahí o buscas tu trabajo y todo. Y pues bueno, la verdad es que veo que ahora hay mucha gente que hace eso. Pero en aquella época se me hizo más fácil, la verdad, ¿no? Pues mejor me quedo aquí, ¿no?
Claro. Y en ese momento que ustedes estaban en este plantel, ya había un trato. Porque mire, sabemos que existe. O sea, esto es innegable, por más de que los mandos digan no pasa, pues sigue pasando. Creo que hay ciertas cosas que sí se deberán de cambiar, como por ejemplo cierta violencia innecesaria, pero para usted en ese momento ya lo había como mujer, o nada más era un tema exclusivo para los hombres. El que de repente el tablazo o hacer ciertas...
Ah, no, golpes jamás. Pero ahí el terror era más bien psicológico, ¿sí? Y doy gracias a Dios que entonces no hubiera redes sociales, ¿sí? Porque entonces te hacían chismes o decían cosas de ti, nada más era de boca en boca que dijeran ahí. Si ahora hicieran esto que hacen en internet de desvirtuar la honra de mujeres hubiera sido fatídico, ¿sí? Pero finalmente y tristemente como te atacan es por ser mujer y lo que te atacan es conseguiste tal o cual cosa porque el coronel, el general, en fin, no eras María de las Guardias, esa es la manera de atacarte cuando eres mujer y no eres horrible, así, nada más, con que más o menos seas visible, era la manera en la que te atacaban, ¿sí?
Completamente.
Y no hay manera de que tú te defiendas, porque ¿sabes qué me contestaba? Explicación no pedida es culpa admitida, tal cual, ¿sí? Entonces no tienes derecho de réplica, claro. Cualquier cosa que dijeras, no. Me limité en algún momento, sí me afectó, por algún tiempo, pero me limité a decir, bueno, lo sé yo y lo saben mis cercanos, ¿no? La gente que sea mi amigo, el que sea mi novio, el que en algún momento fuera mi esposo, lo demás no me tiene que importar porque pues no hay manera de que lo corrija, ¿sí?
Y cuando usted se graduó del colegio, ¿cómo fue este proceso? ¿Salió como mayor? Es que cuando yo entré al ejército, cuando salían egresados de médicos cirujanos, salían con el grado de mayor. En la actualidad creo que ya se las dan directamente subteniente.
De teniente o subteniente, sí, qué triste. No, yo me gradué de mayor, pero sí era también, mi primer batallón, te dije, fue en Iguala de la Independencia, y sí había también cierta reticencia de los otros jefes, porque finalmente en un batallón tú eres de los 5 del bando, ¿no? El comandante, el segundo comandante, el mayor del CIO, del SPY, el médico.
Y el médico cirujano.
Sí. Y los mayores del CIO, del SPY eran siquiera 12 años más grandes que yo de edad. Yo tenía 24 para cumplir 25 recién graduada. Mayor. Y ellos, para ser mayor, si sigues todo el escalafón, tendrían 36. 37, así sí. Es. Entonces, sí había cierto así como de que...
Recelo.
Te lo habían regalado. Y bueno, pero de algún modo yo creo que sí era necesario que tuvieras ese grado para dar algunas órdenes o consejos y todo, y que de veras te hicieran caso.
Que igual, es que son muchísimos años para poder ser médico. Creo que es... Para mí, en lo personal, sí se merecían el grado de mayor. No es lo mismo que salir de, en ese momento, a lo mejor de 3 años para el heroico colegio militar como oficial de a lo que es la medicina. O sea, no es lo mismo. Yo en lo personal, es más preparación el médico. Para mí, ojo, lo digo en lo personal, sí se merecían, perdón, el grado de mayor, pero mi general Cienfuegos pues tomó esta decisión de no.
Era algo ya cocinado de hacía tiempo. O sea, ellos sentían que cómo y por qué. Y esto es muy personal, mi opinión. Los militares de carrera de armas siempre te ven a ti, médico, ingeniero, lo que estaba como militar de segunda, ¿no? Uh-huh. O sea, nunca vas a poder tener mando en realidad, siempre estás superditado a ellos. Eres así casi como un mal necesario para claro. Algunos, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces, y también con la cuestión de que somos en México casi de los únicos países, si no ya el único, que forman médicos, ¿no? La gran mayoría ya encontró que es más redituable volver, bueno, volver militar a un médico ya formado. Pero bueno, esa es otra historia, te diré. ¿Qué pasa? Que sí lamento mucho que no sean mayor, porque siendo mujer y médico y donde todos eran hombres, ser mayor me ayudó. Sí, a más o menos estar bien, porque si aparte estás muy abajo del escalafón, pues es más gente que tienes arriba. Y alguno, no digo todos pueden tener mala intención, sí.
Claro, es algo que sabemos que existe, sigue pasando, y creo que ya creo, en sus tiempos creo que era muy diferente al día de hoy. Ojo, el acoso sigue siendo el mismo. Pero creo que como no había tanta...
No habían permeado tanto, exacto, las instituciones civiles, vamos a decir.
Así es.
Y entonces sí, era casi, tienen sobre ti decisión de vida o muerte, ¿no? Ahora ya con las ONGs, con la de derechos humanos, que ya incluso ayuda a Dirección de Derechos Humanos dentro del ejército y todo, pues ha disminuido, o tienes más alguna manera de contestar, ¿no? De tener alguna manera de defenderte.
Pero fíjese que en este caso, mi coronel, es que pues ya son muchos años de que ya hay mujeres en el ejército que ya tienen como la pauta para qué hacer, qué no hacer. Estos hombres, que al final puede que sean los comandantes del batallón o los generales, entonces ya hay como, creo en lo personal, lo digo en lo personal, creo que existe mucho hacia la mujer. A pesar de que existe todo esto, ya está, desgraciadamente está muy normalizado dentro del ejército mexicano. En mis tiempos en los que yo viví, ya está muy normalizado. Y esto era una situación que, a pesar de que había derechos humanos, había una dirección para este tipo de cosas, pues no pasaban. De hecho, ahora con una filtración que hubo de Guacamayas, salió mucha información hacia la mujer. Cosa que pues quedaba impune, porque los mandos no seguían el debido proceso para pues hacer justicia sobre la...
Pues sí, tristemente seguramente encontrará sus maneras, pero yo creo que ha avanzado y que es menos, o más bien puede ser que el nivel, así como tú dices, el sea igual, pero ya hay más instancias en las que tú puedes recurrir, claro, para tratar de defenderte de eso, ¿no?
¿Y en qué momento llega este cambio hacia la brigada de paracaidistas?
Ah, pues
¿usted salió del colegio sin alas?
Ah, sí, yo salí sin alas, aunque ya había habido un escalón o un intento de que fuéramos de capitanes primeros a hacer el básico de paracaidistas. Yo no me quise inscribir y uno de mis compañeros salió lesionado mal, y entonces lo suspendieron. Ya no siguieron yendo de la médico. La cuestión por la que yo fui a paracaidistas fue veramente de que quería estar en México. A mí me mandaron a Iguala y yo nací en la Ciudad de México, y mi entonces esposo regresaba, era un médico un año más antiguo que yo. Él había estado en filas en Irapuato y regresaba a México, y a mí me mandaban a Iguala, o sea, nada más nos mudaban hacia el sureste.
Okay.
Y el médico que estaba en el tercero de paracaidistas era originario de Iguala. Y me habló y me dijo, oye...
¿Una permuta? ¿Hicieron una permuta?
Sí, hicimos una permuta. Él no quería saltar y yo no quería estar en Iguala, o sea que fue perfecto. Lo autorizó el general Palmerín y así fue como llegué a paracaidistas.
Pero entonces, ¿él la contactó directo
a usted? Él me contactó a mí. Sí, me dijo, oye, Madrigal, era como 3 años, él más antiguo que yo. Yo sé que tú quieres estar en México. Yo estoy aquí en México y... estoy en la brigada de paracaidistas y no quiero saltar. ¿Quieres cambiar conmigo? Sí, y ya el resto es historia.
Pero, ¿y la pregunta si la autorizaron muy fácil o si les pusieron como trabas?
No, nada. Para el general Palverín, tuve contacto con él cuando estuve haciendo el básico de militar, pues, en el colegio militar, que todavía me tocó 6 meses.
¿El CABI?
Ándale, lo que era, el CABI, sí. Era de 6 meses en el heroico colegio militar, de Tlalpan, Nuevecito, casi. Y ahí él era el comandante del cuerpo de cadetes, el general Palmerín. Okay. Entonces se acordaba de mí y él fue el que nos lo facilitó y muy rápido llegamos al intercambio, pues a la permuta.
¿Y cómo fue este proceso cuando usted llega a la brigada? ¿No había mujeres?
No había mujeres.
¿Y cómo la recibieron? Porque si por sí ser mujer, ser médico, mayor y ahora meterte a una... Pues a una unidad en la que meramente estaba conformada por hombres, ¿cómo sintió usted? No sé si hubo como... ya sabe, por
pues,
no decir la
pues
palabra.
Bueno, yo lo sentí muy afectuoso, caluroso, y te digo, como la mayoría de mi vida en el ejército, la gran mayoría de veces me trataban mejor que a los hombres. Igual, casi nunca, o podría decirte que nunca me trataron igual que a ellos. Pero me trataban mejor. Y que un baño especial para la doctora, porque no había instalaciones para eso, y que un cuarto especial, y mis compañeros médicos no tenían nada de eso, ¿no? Entonces, de quien sentía a veces un poquito así de que se resentían era...
De los mismos médicos.
De los mismos médicos, porque decían, ¿qué tiene ella que no tenga yo? O, retórico, ¿eh? O, pues si yo soy teniente coronel, porque entonces era... Trataban de hacer, aunque no existía realmente en la planilla, que hubiera un teniente coronel... comandante de los 3 médicos que éramos, comandante del pelotón de sanidad, del 1er batallón, 2er y 3er, entonces había un teniente coronel, Mariano, el general, ahora general Mariano, y seguramente resentí, oye, soy hasta teniente coronel y esta mayorcita que no, pero muy buenas gentes después, ya en cuanto llegamos a conocerlos y todos ellos también, cuando podían, trataban de protegerme o de ayudarme.
Padre, ¿y cómo fue su experiencia para, no sé cómo se le llamaban en ese entonces, el CUBAPA, el curso básico de paracaidismo?
Pues de ahí también el que me hicieran trato especial, según ellos, fue la causa de que me fracturara, ¿no? Yo no creo. Pero bueno, me pusieron un instructor especial, Francisco Arreola, el Pancho, está feliz, y nada más me traía a mí, ¿sí? En vez de incorporarme con toda la antigüedad que estuviera. Y, pues bueno, según yo me trataba él igual que todos, me daba mis buenos sonidos 13 en el casco si no hacía algo. Y, bueno, hice nada más el con él. Te digo que la vida me cambió con paracaidistas porque yo estaba más dedicada a estudiar en la escuela de medicina. Hay mucho que estudiar. Y no hacía mucho ejercicio físico. Pero cuando llegué a la brigada de paracaidistas y...
Corren
después de
diablos.
Que desayuno, a fuerza me dieron eso que ahora ya, gracias a Dios, es una disciplina, ¿no? De hacer ejercicio físico a fuerza.
Le pusieron patines en las botas, mi coronel.
Casi, sí, que iba yo a correr cuando estaba en la escuela de medicina a 10 kilómetros. Digo, si nos llevaban a caminatas y había ejercicio físico, pero media hora, una hora, nada como el entrenamiento para ser paracaidista. Y bueno, en el segundo salto me cayó yo por el barbecho y se me torció el tobillo y...
Pero ya se está yendo a los saltos. ¿Cuánto duró su básico de paracaidismo?
Pues mira, te mentiría si me acuerdo exactamente bien, pero creo que me dieron un intensivo porque querían que saltara en determinada fecha y no salió tan bien. Yo creo que unos 3 meses o 2 meses, no sé.
¿Y fue intensivo?
Fue intensivo, sí, no hacía otra cosa, no hacía guardias, eso también hacía que no me quisieran tanto los otros médicos. Me traía nada más mañana y tarde haciendo el de paracaidistas. Y a la torre, y ya sabes, los verdugones sacan el cuello si
no
se tienes bien.
¿No?
Sí.
¿Cómo le llamaban en ese entonces?
¿Cómo qué?
¿Cómo le llamaban ya ve que de repente cuando sale de la aeronave y sale el paracaídas... Si no pega bien la barbilla, te da como un chicotazo. No sé cómo le llamaban en ese entonces acá.
Ah, sí, pues chicotazo, pero te dejaba acá así como si trajeras unos...
Un chupete, ¿no?
Unos chupetones, sí. Entonces, no, ya después para que no pensaran que era otra cosa y más con la Aprendí bien para que no besara o ponerte bufandas o a ver qué hacías. Me lo dieron intensivo y salté, pero resulta que del segundo salto me fracturé.
¿Y cómo fue su experiencia en el primer salto? Porque es una experiencia increíble escuchar cuando baja la rampa. No sé en qué aeronave saltó usted.
No, en un C-54. Okay. No sé qué sea la de puerta. Saltó por puerta. El primero que estaba no salté de rampa. Eso después me dio más miedo porque conforme vas pasando, como que vas abriendo los ojos, ¿sí? El primero que me aventé fue ciego, o sea, ahí sí. Voy y me voy a aventar porque ya decidí que sí. Nocturno, sí, salto nocturno. Y no, pues sí, un poquito, obviamente se te acelera la frecuencia cardíaca y estás, pero siendo el primero ni cuenta te das de que cuando van viendo las marcas ni nada, en realidad es nocturno, ¿no? Aviéntenme y ahí me voy.
Y como nada, no hizo nada, sí. Proceso de un ciento, ¿hizo su conteo?
Sí, un ciento, checo copas y todo.
¿Y la checo con los ojos cerrados o no?
No, sí la vi, no, sí está el miedo no en el burro que no. Sí sabía que si no hay que abrir el reserva, ¿no?
Es que yo mi primer salto fue completamente nocturno. Yo salté y...
¿Y checaste la copa con los ojos cerrados? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Lo olvidé completamente, salté y un ciento, dos cientos, tres cientos... Y dije, abrí los ojos y ya
estabas casi
ya,
en el...
Ya estaba suelo, suspendido, así. Entonces... Checo mi copa, pero nunca la chequé, nada más agarré el paracaídas y ya mis tirantes y ya. Ya no hice nada. Ya en tierra, ya estando en una situación ya relajada, analicé cómo había sido mi salto y dije, nunca hice el conteo. Bueno, perdón, nunca chequé mi copa, bla, bla, bla. Dije, ¿pudo haber pasado algún accidente? Afortunadamente no. Pero ya el segundo sí ya dejó. Ya no fue nocturno, ahora sí hice todo bien. Pero usted sí hizo todo, conteo, checó copa, ¿todo lo hizo bien?
Eso creo, y cómo crees ahorita, una distancia de cuántos, casi 30 años, que me acuerde bien, bien. Pero una sensación así de felicidad y bienestar cuando caí, yo estaba bien.
¿Y fue agradable su primera caída?
Sí, fue agradable. Era entonces hasta más delgada de lo que estoy ahora, entonces decía, no, más bien el peligro es que me llevara. Si había viento, que me arrastrara. Pero caía muy suave. Y fue en uno de esos que llamaban burro, o sea, no era dirigible ni manera, no mucha manera de que pudieras ponerte en contra y todo.
El burrito, pues sigue siendo igual, mi coronel, no creo que hay mucha diferencia. El burrito se va para donde quiere y está muy...
Sí, digo, a pesar de eso, caí suave, no fue difícil.
Ahora sí salió como rayo y cayó como pluma.
Así es.
Pero el segundo, ¿cómo le fue?
Mal. No te puedo explicar exactamente qué pasó. No me dolió mucho. Simplemente es una sensación como de ausencia, así. Me quise parar y no pude.
¿Pero no, tuvo no fractura de tibia y peroné?
¿Mandé?
¿Fractura en tibia y peroné?
Tibia y peroné. Sí. El clásico de que agarres ese como tu eje, pues, y gires sobre un solo pie. Esa es la idea de que te pongas en férula con los dos pies juntos, claro. ¿No? Pero no se pudo porque había barbecho, pero muy duro, y uno se me clavó, sí, en el barbecho, y el otro quedó más arriba. Me fracturé. Más que dolor era la decepción de no tener alas, sí, porque ya sabes que llegas a la brigada y todos tienen alas, y aunque era mayor, hasta te voltean los manguitos porque te ladran y todo, sí, para que no... Eres perrito hasta que no te corten la cola.
¿También a ustedes se...?
Claro, me ladraban, claro que sí.
¿Pero quién ladraba?
Ahí medio escondidas, aullaban así escondidas porque...
O sea,
era mayor,
tropa.
¿No? Pero sí, la vil y canalla marinería, dijera el general, me ladraban, cómo no.
¿Pero usted nunca llegó a arrestar a alguien porque...?
No, jamás.
¿Entendía que era parte de...?
Es parte, ¿no? Al lugar que fueres, es lo que vienes, tienes que de alguna manera a ellos... su norma es esa, así es. Si estás ahí, tienes que cumplir lo que ellos hacen.
Exactamente.
Que yo fuera médico y fuera mayor, está bien, ¿no? Pero no he hecho lo que ellos han hecho como para merecer traer boina, carmesí y alas.
Era como, yo sé que usted no se va a ofender, pero para que el público no lo tome, pero para la brigada era un perro.
Sí, no tenía las calificaciones que ellos tenían, ¿no? Necesitaba hacerlo.
Porque ya ve que también hay que, eres cubano. Bueno, en la actualidad de que tienes tus cinco saltos porque se graduaron con cinco. Eres perro con cola. Ya hay que cortarte la colita. Ya después del sexto salto, ya eres un paracaidista. Entonces, usted pues también.
A mí, gracias a consecuencia de esta fractura, me gradué ya como perro sin cola, porque me gradué con 7, ¿no?
Ok.
Había hecho 2 y luego hice con otra antigüedad los otros 5 y me gradué ya con 7.
Eso fue lo que no había entendido cuando me dijo, tuve 7 saltos. Dije, bueno, a lo mejor...
No, me gradué con 7. Pero cuando me fui de la brigada ya tenía 132, no sé qué. O sea. No, pero me gradué en mis primeras alas, fueron con 7 saltos.
Eso era miedo. Dije, a lo mejor el Cubapa anteriormente sí fue con 7. Hubo alguna antigüedad que fue con 7, pero ahora entiendo el por qué. ¿Y cómo fue su proceso de recuperación para esta fractura? ¿Cuánto tiempo tardó?
Como 2 meses. Te digo que... tenía lo que llaman los ortopedistas consolidación clínica. Ya podía caminar y llevé la rehabilitación, pero todavía en la radiografía se veía la fractura. Ellos me aconsejaban que no saltara todavía, que me esperara otra vez, pero yo quería saltar ayer, ¿no? En cuanto me quitaron el yeso, ya quería saltar.
Ya querías usarlo.
Una semana de rehabilitación y salté a la semana. Tenía miedo, sobre todo no... Eres temerario a esa edad y lo que está. No de volverme a fracturar, sino de que no obtuviera las alas y me pasara algo porque todavía no estaba bien cicatrizado, vamos a decir. Pero no, ya de ahí el resto es historia. No me pasó nada y te digo que había veces que saltaba 2 o hasta 3 veces en un solo salto.
Y cuando llegó su quinto salto para graduarse, ¿cómo sintió el hecho? No sé si en su tiempo era igual, pero... Ya ve que había como una... que toda la tropa o todos los que van a saltar en ese stick es... Las tortas están abajo y toda la raza. ¡Vamos por ellas! No sé si en ese entonces se manejaba.
No, fíjate que entonces sobre todo sentía la presión de que ya me había fracturado y todo el mundo daba por verte. Haciendo, uy, la doctorcita ya mira. Adiós, ya no va a saltar, ya le va a dar miedo, ya no sé qué. Y... decían, todos van a saltar, que yo me acuerdo así, para animarte. Todos van a saltar, ninguno se va a quedar, hombres y mujeres como adelante, y en fin, iban ahí diciendo dos de cosas.
Bien, como ¿no? ustedes, nadie
sí,
se parece.
Sí, que nadie se parece.
Nadie
sí.
se compara, somos los mejores, y de un salto en avión,
comprobamos nuestro valor. Sí,
¿eh? Estás. Ah, qué chido, hasta se me pone la piel
fibra, chinita. Sí, y de fibra, paracaidista, sí.
Y es que cuando terminábamos nosotros todo ese proceso de estar gritando y las tortas están abajo, porque cuando terminabas de saltar te daban tu tortita y las tortas están abajo y todos vamos por ellas. Y ya en el quinto era las alas están abajo y todos, no, es una sensación de ya voy por mis alas, ya lo que pase si me fracturo o lo que sea, voy a ir por mis alas.
Ese yo lo sentí al séptimo, o sea... Hasta que salté los 5 porque me grabaron con eso, saltando los 5 saltos de esa antigüedad con la que salté.
Y en ese momento cuando toca tierra y dice...
Ahora sí, de aquí soy, ya soy para acá. Y sin cola, porque son 7.
ya en automático ya se
perro sin colita también, sí.
Y cuando se las pusieron, ¿cómo se sintió mi coronel?
Uy, no, súper feliz. Tengo ahí unas fotos y estoy así.
¿También
pero
se las clavaron y todo?
Radiante, sí. Me las puso el general. Palmerín, sí, pase. Feliz porque yo las hubiera querido 3 veces atrás, sí. Entonces, esa aparte del dolor de traer muletas, todos como un mes, y, fue así como un suplicio, pero hizo que como todo lo que te cuesta trabajo lo apreciara más, sí.
Entre más
si
sufre,
era la
más
primera, no lo hubiera apreciado tanto, como que me costó más trabajo que lo que yo esperaba, ¿no?
Claro, y una duda que tengo. Usted fue la primera mujer del tercer batallón de la brigada.
La primera mujer encuadrada.
Encuadrada.
En la brigada. Porque sí hubo, te comentaba.
En general, o sea, de todos los batallones, usted fue la primera.
Sí.
Dejó historia, completamente fue la primera mujer.
Completamente fui la primera mujer encuadrada en la brigada. Habían ido enfermeras, había ido, te comentaba, Tony Osornio, que era civil en ese entonces. Había habido mujeres que saltaban. Saltaba también la esposa del general Palmerín, doña Carmen. O sea, sí había habido mujeres, pero yo fui la primera encuadrada en la brigada, que pertenecía a la brigada como el médico del tercer batallón.
Y dejó
que era el batallón escuela. Sí.
Y hoy en día lo vemos puesto en el museo de...
Ah, sí, está puesto en el museo de la brigada, sí. Te comenté, me fueron a decir, oiga, mi mayor, necesitamos sus fotos, porque en aquel entonces las iban a digitalizar, dice. Las vi y algunas sí ya tenían como humedad. Digo, bueno, sí está bien que las digitalicen. Pero museo, ¿cómo eres? ¿Cómo crees? No todavía te defiendes como gato boca arriba de la edad. Pero ya que me di cuenta de la fecha y digo, no, pues sí, ya merita, está bien, ponme en el museo. Y como eso, pues como la primera mujer encuadrada comandante del pelotón de sanidad del tercer batallón de paracaidistas.
Y después de que usted se gradúa, mi coronel, ¿cuántos saltos tuvo? Ahorita me dijo una cantidad, pero ¿cuántos saltos tuvo en total?
117 tengo hasta donde quedaron. Con Pancho hice uno que otro.
Yo fui de la antigüedad, no 117.
Cuenta. Sí.
Yo, usted tuvo 117 saltos. Creo que nunca lo había dicho la primera vez, creo que lo digo. Yo fui de la antigüedad de la 117, fíjese. Yo en la antigüedad, ¿ves? Usted en saltos. Y se le volvió adictivo porque sabemos que en la brigada no es obligatorio siempre estar saltando. A veces voluntarios para saltar y no todos quieren saltar. ¿A usted sí le gustaba saltar?
A mí me gustaba, sí. Y casi ya no me preguntaban y te digo, el general me decía, ¿otro salto, doctor? Y yo, sí. Ay, que yo me acuerdo, entonces no había muchos o a lo mejor los que sí querían y eran voluntarios, no les dejaban saltar siquiera dos veces y les volvía a tocar como hasta otras dos o tres, ¿no? Porque eran muchos. Entonces, pues sí, fui privilegiada. Seguramente algunos se sintieron ofendidos por eso. Pero en el corto tiempo en el que estuve, en realidad, hice muchos saltos por eso.
¿Estrella y laureles?
Sí. Wow, y lo que decían, porque al menos en el reglamento está que nada más hasta 60. Yo no he visto que te pongan más de 100, pero entonces decían que eran las estrellas y laureles dorados en vez de plateados y tenías más de 100. Y bueno, así me dieron unas. Y hoy se me olvidó, iba a traer mis miniaturas que me regalaron que había espado. Pero bueno... es algo que aprecio mucho, como todo en la vida que te cuesta trabajo, ¿no? Entonces, mis alas con estrellas y laureles dorados son de los logros de los que me siento muy orgullosa.
¿Qué cosa? Si no iba a saltar, no, ni siquiera iba a aventarse un salto y...
No, ni siquiera.
Y estrella y laureles y dorados.
Ahí. Así es.
¿Y extraña saltar, mi coronel?
Ya no tanto. Te diré que cuando tienes hijos... Eres mujer, ya un poco de esa temeridad que tienes cuando eres más joven se te quita. Ya no tanto por ti, mi mamá me lloraba, hija, ya no saltes tanto que tengo miedo. Y luego un poquito más adelante, más grande, me volví equitadora y saltaba en caballo. Y mi mamá sufriendo, hija, en caballo se fracturan más que en paracaídas, ya no lo hagas. Y ay, mamá, no me pasa nada. Pero ya que te vuelves mamá, el miedo no es por ti, ¿no? Sino por dejar a tu hijo. Y ahora que mi hijo hace poquito, tengo ahí una foto muy interesante que se le ocurrió por una noviecilla seguro que le dijo, ven a saltar. Fue a saltar allá a Tequesquitengo. Y viendo cosas curiosas, saltó a la misma edad que yo salté. Él tiene ahorita 27, pero tenía 26. Y entonces pusimos así, ¿no? O sea, cuando te están checando el equipo, las fotos... Digo, hace nada más 35 años, tenía yo 26 y ahora mi hijo está repitiendo, ¿no? Está saltando. Y sentí el miedo que sentía mi mamá de lo que te voy, ¿no? Digo, ay, hijo, por favor, avísame cuando ya estés abajo. Y te digo, tenía razón mi mamá, todo se paga así. Y ni modo decirle que no fuera así, cuídate, ya, ¿no? Pero estaba, que por favor que me avise que ya está bien, ¿no?
Qué padre. ¿Y alguna vez tuvo la oportunidad de saltar en caída libre o salto libre?
Ah, sí, te digo que alguna vez con el entonces sargento Arreola y todo fui. Esos dos te los contabilizan ahí. Nunca llegué realmente a hacer uno de demostración como caer en el Zócalo y todo esto porque no podía estar ya más tiempo. Tenía que regresar a hacer mi residencia rotatoria al hospital. De hecho, me dejaron más tiempo del habitual. Fui la primera generación de la escuela médico que se estuvo 2 años en fila seguido, porque te pedían 2 años y luego cuando nada más te daban 1 año ya eras especialista y todavía te faltaba otro año en filas para poder ascender. Entonces ahí hicieron el cambio y me dejaron 2 años y por eso fue que hice tantos saltos y desfilé 2 veces con ellos. Pero pues ya no, ya me tenía que ir a trabajar al hospital. No quería porque me sentía la reina de los paracaidistas y al hospital Billy Canalla Marinería, no interno.
Pero,
a trabajar.
Pero wow, me imagino que como haya sido que haya llegado de la brigada al hospital, no cualquiera llega con esas alas. ¿Cómo fue el hecho de wow, ya viste a la doc o a la mayor o a, no sé qué grado tenía en ese pues momento?
A lo mejor algunos dentro del Hospital Central Militar que fueran también paracaidistas, los de. Pero los médicos y sobre todo, ¿no? Pues, ¿qué les importa, no? Y al contrario, acá estaba en el ambiente, haz de cuenta como ser el perro, ¿sí?
¿En serio?
De estar allá, sí, llegas de interno y eres el perrito con cola, tú eres el corre, ve y dile de todo. Y no les importa que seas paracaidista, como a los paracaidistas no les importaba que fuera médico, ¿sí? Pero, entonces, sí, el cambio fue rudo porque de ser la reina de los paracaidistas, vente aquí a ser la trabajadora y hay que trabajarle duro en las salas cuando eres interno.
Yo pensé que había como un respeto, pudo haber tenido un respeto.
No, para nada, no te voy a decir el pecador, pero al contrario, algunos, ya viste a la loca esa, trae hasta entró a urgencias con toda y la boina y todo, o sea, no.
Pero no era cierto.
Al contrario,
pues.
Diría. No, pues estaba todavía en la brigada y de repente me tocaba llevar algún accidentado o algo y por eso iba uniformada y traía boina, pero no había quien le caía mal, ¿no? Dice, esa ya ni médico es, ¿no la ves? Ya se cree fuerzas especiales.
Ya se le subió la fama.
Ya se le subió, ya se cree Rambo. En ese entonces era lo que me iba a decir. Pero no, digo, ni para bien ni para mal. Al contrario, al entonces mi esposo le hacían burla, ¿sí? Entonces no me respetaban particularmente por eso. Y solían decir que los médicos que dobleos paracaidistas estábamos locos, que no sé por qué había querido gineco si debía ser psiquiatra, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas.
¿Y cómo fue este momento de su salida de las fuerzas? Porque ahorita me platicaba así muy, muy superficial que tuvo un problemilla y para el tema de que de su retiro.
Sí, mira, desafortunadamente, y no te voy a decir porque creo que, así como García Márquez, y vivir para contarlo, yo tengo mi visión de qué pasó, ¿no? Ahora creo que, a pesar de que me gustaba mucho y todo, nunca realmente me adapté a cómo es que funcionan las leyes no escritas en el ejército, ¿sí?
Claro.
Porque yo decía muy literal, ok, por ejemplo, si yo tengo una diferencia y siguiendo todo el escalonamiento llegué hasta el secretario de la defensa, tengo todo el derecho del mundo de hablar con el presidente, ¿no? Ese fue mi razonamiento.
El de acuerdo al reglamento.
De acuerdo al reglamento. Pero me tocó después de que hice eso por una diferencia que tuve, que fui a hablar con el secretario, que un jefe mío me dijera, María de los Ángeles, ¿por qué hiciste eso?
Pero no se brincó los conductos regulares, usted sí lo fue solicitando.
No, sí seguí mis conductos regulares, pero si ya llegué hasta el secretario y el secretario no hace lo que me había dicho que iba a hacer,
pues puede llegar hasta el presidente.
Yo fui al presidente, sí. El día que el secretario en cuestión me dijo, hoy le resuelvo, sí, a mí también me parece que eso que está pasando es una injusticia, espéreme. Y nos tuvo a mi esposo, a mí y a mi bebé, que entonces tenía como 2 años y ya no traía yo más pañales para cambiarlo, 10 horas esperándolo y nunca me recibió. Nada más me mandó, ya sabes, las órdenes, haciendo todo lo contrario de lo que me había dicho cara a cara que iba a hacer. Agarré y le dije a mi esposo, vete con el niño a la casa. Y así tal cual, vestida de teniente coronel, lléveme a Los Pinos, ¿sí?
¡Wow! Esa sí no la sabía. Así, a ver, yo no. ¿Sí llegó con el presidente?
Era Fox y por eso yo creo que sí me hicieron caso. Conocí a la señora Marta, aunque sea de lejos. Y
¿pero ella sí llegó al presidente?
Sí, claro.
¡Wow! Yo pensé que nadie, en, o sea.
No, me contaron que sí había gente que había sido tan terca, inoportuna, diría yo, lo que estaba, porque dice, es que aquí no es nada más las leyes escritas. Hay leyes no escritas que tú nunca entendiste. Aunque diga ahí, nadie hace eso.
Sí, yo.
Nadie hace eso. Digo, pero ¿por qué no? Si acabo de ascender, tenía un año de ascendida y ascendí en primer lugar, sin falsas modestias, y decía claramente que yo tenía el derecho.
El derecho. ¿No? Y aquí le hago una pausa, mi coronel, porque la gente que nos está escuchando quizá no está entendiendo, muchos de ellos no están entendiendo, pero dentro del reglamento del Ejército Mexicano, dentro de las leyes y reglamentos, que según yo es el... dígame qué artículo es, que será como el... está entre los primeros 20, no recuerdo qué...
Sí.
¿17?
Puede que el 17, sí.
Creo que sí, ¿no? Que es que si no se te... No recuerdo exactamente...
Siguiendo las vías regulares o las vías regulares, si no te...
Atienden tu inquietud o tu problema.
Atienden tu inquietud, tu problema.
Puedes llegar hasta el presidente de la República.
Tú tienes derecho de llegar hasta el presidente de la República.
Que para que nos entiendan, si yo le digo, mi coronel fuera a mi cabo, tengo este problema... Y si mi cabo no hace nada por solucionar ese problema o ayudarme a darle una solución...
Yo puedo ir con el sargento.
El segundo, y si el segundo no, el primero, y así sucesivamente, hasta llegar al secretario. Y si el secretario no me ayuda...
Tengo derecho...
Con el presidente de la República. Y usted lo hizo.
Y yo lo hice.
¡Wow! ¿Y qué pasó, mi coronel?
Porque seguí las vías regulares, hablé con mi director de hospital, hablé con el director de sanidad y hablé con el secretario de la defensa. El secretario de la defensa quedó de que iba a resolverlo, y no solamente no lo resolvió como nos había dicho, sino que me ignoró durante 10 horas en su sala de espera, y simplemente me surgió aquí lo que acababa de estudiar un año antes, y dije, está bien, pues entonces voy con el presidente. Y ya te digo, mandé a mi esposa y a mis hijos de ahí del edificio de la Sedena, tercer piso. Y me fui, eran como 7 de la noche o 6 de la tarde de ese día. Y habíamos estado desde las 7 de la mañana esperándolo. ¿Sí?
Wow.
Y me fui, y llévame a Los Pinos. ¿Sí? Me pidieron mi TWIM, entonces, y llegué a Atención Ciudadana. Estaban nada más los de guardia y todo, una abogada, y me dijo, teniente coronel, sí, le voy a pasar esto a la directora, pues, o jefe de asuntos de atención ciudadana, déjeme su nombre, déjeme todo, pero hágame un favor, intente otra vez mañana hablar con el secretario, y si no vuelve a recibirla, entonces tráigame todas estas copias del orden de cambio, todo lo que usted tenga físico, visible, no solo su palabra, de lo que está pasando, y entonces se lo paso a mi jefa. Y el resto es historia, obviamente no me recibió tampoco al día siguiente, y fui, ya que te di esto, y llevé los papeles. Y me dicen que me hicieron caso, pues porque ya no era un sexenio priista, acababa de ganar Vicente Fox. Y era uno del PAN. Y la doctora Laura Carrera, una doctora en Derecho, fue la que me atendió. Y ellos hicieron su parte bastante bien, ¿sí? La doctora en cuestión fue a hablar con el secretario acerca de mi caso. Lo que yo peleaba es que para entonces me habían mandado a Temamatla. Y sí, yo tenía ya el permiso para... Ya sabes que ahí como ya no había... rápidamente te cuento, el general Palmerín iba a ser el secretario de la defensa. Eso es lo que le habían dicho si hubiera ganado Francisco Labastida. Y entonces nos reunió y era la única mujer en esa reunión que nos hizo ahí en el campo militar. Y yo creo que yo nada más fui así... Esa es mi visión, el chivo expiatorio, sí, porque en realidad cuando llegó Gerardo Clemente, Ricardo Vega, en paz descanse, se quería deshacer de Palmerín, que era el subsecretario, sí, y yo fui el chivo expiatorio para deshacerse del general Palmerín. Entonces yo por eso sentía que si no hay justicia del mundo es un bien por alcanzar, pero que era injusto que me hicieran eso, sí, que yo tenía una vida, que mi esposo, mi hijo y yo estábamos en un... y me estaban cambiando todo. Por eso es que fui allá y me dice, es que eso no se hace o no sé qué. Vino la doctora, pero entonces Laura Carrera, esta doctora a quien le debo mucho y le agradezco, me dijo, teniente coronel, retírese. Usted está acabada en el ejército, ¿sí? La habrán regresado a que haga su maestría y pasará, pero usted está acabada en el ejército.
Pero sí, yo con mi general, mi coronel presidente...
Ah, sí, no lo vi personalmente. Probablemente le pasaron el caso y alguna vez vi a la señora Marta. Con Fox jamás hablé, aunque después decían que casi era su médico de cabecera, ya sabe, chismes, pero no. Pero la de Atención Ciudadana, la doctora Carrera fue a hablar con el general Vega. Y cuando terminó y me regresaron a la escuela de graduados para que fuera mi maestría, me dijo, retírese. Y yo no tenía año y medio de haber ascendido en primer lugar, era paracaidista. Sentí que todavía tenía algo que hacer del ejército. Ya, ella tenía razón, ¿sí? En ese momento que me había regresado y todo estaba acabada, no importa que... No digo que haya sido alguien en especial, para todo aquel que supo que lo hice, y para algunas doctoras, enfermeras que decían, ¡ay, qué valiente! Mira lo que hizo y lo que estaba... Ya no podía seguir ahí, ¿sí? Y entonces, de alguna otra manera, se deshicieron de mí. No voy a decir que porque haya sido yo impecable en mi conocimiento, pero entiendo que esa fue el final de mi carrera, ¿sí? Aunque todavía, si eso fue en 2002, terminé, todavía les duré como... Iba a cumplir 30 años en el ejército, como en 2009 fue cuando pasó lo del proceso. Y claramente ellos me lo dijeron, no tengo manera de mostrarlo, que esto es lo que hacen a los que no entienden de las otras maneras, ¿no? De que ya no los quieren ahí.
El hostigamiento.
El hostigamiento hasta llegar, digo, que lo único que falta antes de que te físicamente es que va tu carrera y va todo sometiéndote a un proceso, ¿no?
O como bien dirían, del cielo
a la prisión.
A la prisión.
Sí. Sí, es horrible esa experiencia porque es como si te murieras, ¿sí? O sea, ya no existes en el ejército, cosas feas para ir al hospital con mi mamá, en fin. Pero, pues bueno, aparte nos la aventaron larga y como no quise aceptar un cambio del delito para que me dieran el perdón este que da el secretario cuando estás, porque yo digo
no. ¿Me fincaron un delito?
Sí, me fincaron un delito, era... responsabilidad profesional, lesiones por responsabilidad profesional, ¿sí? Un parto, soy ginecóloga, un parto que atendió un residente. Todos estamos expuestos a eso, los médicos, pero la diferencia es si te lo quieren fincar o no. Me citaron como testigo y al final de cuentas ya era yo la indiciada y vas para adentro, ¿sí? Entonces, bueno, pasaron 10 años. Inmediatamente de que estaba ahí en el... la duplicidad de los términos, porque entonces ni sabía nada de leyes, ¿no? Pero en la duplicidad me dijeron que podía cambiar mi delito y que me otorgaban el cese de acción. Pero yo no quise, todavía no abría los ojos porque vi acabar con mi carrera militar que iba tan bien, según yo.
¿Entonces sí cayó la prisión militar?
Sí, claro, del cielo a la prisión.
Yo pensé que nada más había sido...
No, wow. Me dejaron caer ahí todo un día completo porque no me concedieron que tuviera este... la fianza, entonces me ahí, horrible. Sí, afortunadamente solamente un día pagué la caución. Como era un delito médico, tenía protección médico legal, se llamaba ahora que ya todos los médicos deben de tener y entonces era nuevo. Y pagaron la caución, pero andar por ahí en eso que dicen del grupo de sueltos, de terrible.
Absurdos. Claro.
Terrible después de
estar pasando
de estar tan orgullosa y todo eso, y estar pasando listas y que digan eufemísticamente que te van a dar el 50% de tu haber, pero no saben que el haber es como la décima parte de lo que ganas.
Sí, porque lo
entonces
fuerte es el
sobrehaber. Pasé de un día para otro de ganar casi 50, 60 mil pesos mensuales a ganar 1,500, ¿sí? Entonces, ya sabes, empezar a vender todo y eso. Como no acepté el cambio del delito para que me pasara la idea era que estuviera en la prisión militar siquiera 2-3 veces por un delito como abandono de servicio que fuera puramente militar. Como no lo acepté, el siguiente procesado, dicen que no fue mi ex esposo, el papá de mis hijos, porque pues podía yo subsistir con lo que él me daba, ¿no? Con lo que vivíamos. Pero una vez que lo procesaron a él, entonces sí fue la debacle, ¿no?
También buscaron una forma de...
Sí, él también es ginecólogo, entonces siempre
leyes y reglamentos sobran para...
Y ahí sí, hasta porque no te boleaste si te quiero arrestar, ¿no?
Consejos de honor, todo, es lo que ayer hablaba, cuando el ejército quiere, leyes y reglamentos sobran para...
Y entonces, no digo que solo por eso me haya divorciado, pero pues perdí la pauta con mi carrera, me divorcié. Tuvimos que vender varias cosas para que al menos mis hijos siguieran viviendo la vida como acostumbraban vivirla. Y en ese cambio fue cuando busqué, pues soy ginecólogo y todo, adaptarme, pues, y volver a hacerme otra, ¿no? Pues vives tu duelo y tú dices, bueno, ¿qué pasa conmigo? Ya no voy a ser general, ya no voy a ser director. Todo aquello que había soñado para acá está, pues, adiós. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Y fue que me puse, no sé si has visto ahora mis redes, pero me puse a estudiar y también ya por mi edad para autotratarme, a estudiar, ya era ginecóloga, ginecología estética funcional y regenerativa, y acordarme que el ejército en mis años de gloria me había mandado a Canadá a estudiar láser y colposcopía, y eso es a lo que me he dedicado y lo que ahora soy, pues.
¿Y cómo le he ido en esos...?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien, porque te digo, primero fue para autocurarme yo, porque llegas a una edad en la que sí, de veras, a lo mejor ya se acabó todo. Y no, realmente con todas las técnicas que hay ahora y eso, puedes vivir una vida bastante plena a pesar de que tengas más de 50 o como yo más de 60. ¿Sí? Y ayudo a mujeres a que se sientan igual, pues, a que todavía tienen muchas cosas que hacer, que son productivas. Y no como acostumbraban con mi abuelita, de que ya tienen 50 y ya allá, como decían, en la esquina de la cocina, ¿no?
No, usted casi venía... Nada más se sentí que cayó de aquí en un chute y entró por la ventana usted, mi coronel.
Sí. Usted trae toda la o haciendo rapel. Me enseñaron también a hacer rapel de helicóptero. Entonces, pues bueno, ese es a grandes rasgos, y aunque haya hablado ya mucho, mi vida, pues. O
sea. ¿Y en qué momento le otorgan, pues, poder retirarse?
Ah, esa fue otra historia, fíjate, porque como me acusaban de un delito estrictamente civil, no militar... En un momento que necesitaba dinero para tratar a mi hijo, el menor, metí un amparo administrativo con la premisa de que seguía procesada, pero era no en el fuero militar, sí, porque fue, sí. Me desaforaron, me mandaron al fuero civil y lo gané. Y entonces me retiraron. En ese entonces no acababa el proceso, me retiraron como si nada más tuviera 30 años. Y 2 años después gané el caso civil y ya me restituyeron los otros 5 años y me retiraron como coronel con 35 años de antigüedad.
Ya le dieron el grado inmediato. Uh-huh. ¿Y cómo se siente usted, mi coronel, a pesar de todo eso?
A pesar de todo eso, yo estoy muy agradecida con la institución.
No con, ¿sí?, los mandos.
Igual que los que creen en Dios y algunos sacerdotes, esos son humanos, ¿no? La institución me dio todo lo que soy, ¿sí? Entré siendo preparatoriada y soy médico, especialista, subespecialista, porque me mandaron al extranjero, una beca que conseguí, pero gracias a la... Soy paracaidista y equitadora.
¿Paracaidista?
De fibras, y entonces no lo hubiera logrado siendo civil, ¿sí? Eso es para ricos o militares como ella. Entonces, todo lo que soy se lo debo al ejército. Tristemente, y en parte te digo... No he hecho la culpa al medio externo. Si alguien tiene la culpa, fui yo, porque no entendí esas leyes no escritas, ¿sí? Es mea culpa. Y no encajaba ahí. Entiendo la visión de ellos de que no pueden dejar que todo el mundo sea insubordinado de ese modo, ¿sí? Lo entiendo ahora. Y pues bueno... Me doy de santos de que gané el caso y sigo siendo militar y tengo haber de retiro y soy coronel, ¿no? Porque hay gente que le va peor, ¿sí? Y pierde el caso y todo.
Así es, y en este momento, mi coronel, ¿sigue existiendo como esa represalia por lo que hizo o ya se olvidó?
Pues yo no... Igual que tú ahorita, si te digo, ya te estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Seguramente habrá altos mandos y gente... Mi generación ahorita creo que alguno quedará todavía en el activo o ya están en el sabático. Seguramente lo recuerdan y los más antiguos, pero ya después, unas 6 generaciones atrás y todo, se saben nada más de oídas, de chismes y pues ya no, se va olvidando. Entonces, para ellos no soy más que la coronel retirada y lo que está. Como tienen un cuadrito en donde ponen los primeros lugares y mi nombre... Es así medio especial. María de Los Ángeles Madrigal de la Campa. De repente, oye, Madrigal de la Campa. Pero ya es así más o menos como el chupacabras, ¿no? Saben que existió por ahí alguna vez, pero ya no tienen muy presente qué fue lo que sucedió.
Y cuando le ofrecieron a usted, mi coronel Star, ¿fue si usted quería o no, le ofrecieron estar en el museo? ¿O era 100% de que ellos
iban a aparecer? No, fue si yo quería, porque según tengo entendido no fue así como una iniciativa del mando, sino que más bien algunos de los paracaidistas y lo que estaba decidieron que valía la pena contar la historia y empezaron a juntar a diferentes gentes y me buscaron. Entonces estaba en el Hospital de Especialidades de la Mujer y ahí me fueron a buscar. Y no, pues claro que sí, primero sentí el choque, entonces tenía apenas 40 años, de cómo no al museo, pero dije, no, tienes razón, sí. Pero fue una honra para mí, me sentí muy honrada y después cuando fui lo vi, la verdad, muy honrada. No fue a fuerza, era
así. Se le salieron las lágrimas en ese momento, mi coronel, ver a esa jovencita de 26, 27 años que iba empezando con toda esta carrera de paracaidista.
Pues sí, ahora como igual que la foto que tú tienes, yo no tenía esa foto que subiste ahí de haciendo exámenes médicos. Y pues sí, te da añoranza, ¿no? Y sí, no se me salieron lágrimas, fíjate que no lloro fácil. ¿Quién sabe si sería porque cuando entré al ejército lloraba mucho y eso lo denotaban así como si fuera debilidad, ¿no? Y entonces de alguna manera me entrené para no llorar, pero sí ese que se te hace el nudo en la garganta y sabes, sí, eso sí.
Se lo merece estar en el museo de la Brigada de Paracaidistas.
Pues correcto, ya soy parte de la historia, ¿no?
Es parte de la historia de la brigada. Yo en lo personal no estuve, siempre quise ser paracaidista. No entré directamente a la brigada porque pues yo era, se podría decir, era, pues ya estaban en el ejército, no entendía o no sabía que había una, en aquel entonces había una regla no escrita que para poder ser paracaidista tenías que venir directamente de la vida civil y no de no se pudo porque yo ya era infante, pero bueno, en algún momento me fui al GAFE y tuve la oportunidad de hacer el curso de paracaidistas de la Marina. No era mi sueño ser FUSPA, o sea, nunca fue como me mandaron a fuerza, porque yo siempre quise ser del curso del CUBAPA. Y cuando ya estaba por decir, ya no quiero nada en el ejército, si este año no me autorizan a hacer el CUBAPA, ya me voy de baja. Afortunadamente me autorizaron a hacer el CUBAPA, lo terminé. Al mes siguiente me dieron las vacaciones, regresé a las vacaciones, metí mi baja, pero ya me fui con lo que siempre quise hacer, el curso básico de paracaidista de la Brigada de Paracaidistas. Entonces le tengo un cariño muy especial a la brigada, aunque la gente piense que no, pero le tengo un cariño muy muy especial a la brigada. Entonces creo que, y se lo digo, muchas de las marchas y porras que le canto a mi bebé, que tiene 3 años, y se las canto desde que nació, casi todas son de la brigada. A pesar de que fui de fuerzas especiales, todas las canciones siempre son. Hasta hay unas que mi esposa me dice, cállate, esa no se la cantes. Que la de...
Esa no es para niños, ¿no?
Sí, de... Están todos contentos, les pregunta el general. No sé si ya estaba en su tiempo. Y todos valerosos le contestan que lo están. Pararse y engancharse, que ya vamos a llegar a la zona de saltar. Gloria, gloria, aerotropas. Y mi bebé le encantan esas marchas, esas porras. Y pues ahí está. Le
doy no, yo del que me acuerdo es este de Somos Paracaidistas. Vamos del cielo a la misión. Somos los más audaces. Todos saltamos con valor. Leales entre los leales. Esa porque cuando desfilé con ellos.
Termínela, mi coronel.
En la lealtad está mi honor. Llevo la boina roja, signo de orgullo y distinción. Alas de plata muy cerca del corazón, lanzan destellos que causan admiración. Temple de acero y espíritu de águila, es mi unidad sin igual. Si he de morir, no me ha de importar, dispuesto estoy a la eternidad, presto a cumplir siempre hasta el final, sangre y honor, prueba mi lealtad.
Tan, 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 tarán.
Eso me levantaba los ánimos cuando ya me iban saliendo ampollas en el desfile. Empezaba el tan, 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 y ya no me dolía el brazo donde llevaba la UCI. Ya se me elevaban los ánimos.
Felicidades. Le agradezco muchísimo que me haya dado esta oportunidad de escuchar su historia y de estar con un pedacito de la historia de la Brigada de los Paracaidistas.
No, gracias a ti, Café.
Muchísimas gracias, mi coronel. Le agradezco nuevamente. ¿Y dónde la pueden encontrar para que vayan y se atiendan con mi coronel y con esta actitud?
Con la doctora Ángeles Madrigal, con moral de vencedor.
Podemos poner aquí...
En SID estamos en Circuito Circunvalación Oriente 131, la Placita Roja, local 4. Ahí con mucho gusto las atenderé a todas las mujeres, a veces también a hombres porque atiendo infecciones por virus del papiloma humano, pero sobre todo ahorita como las pacientes van creciendo contigo, sobre todo atiendo a mujeres perimenopáusicas y menopáusicas, climatéricas vamos a decir. Y pues en mis redes, acá como tú me encontraste en Instagram, doctora Madrigal ginecóloga.
Así es, ya saben las redes sociales y también la dirección de donde pueden encontrar a mi coronel. Estuvieron apareciendo a lo largo de todo este video, también se lo dejamos anclado en la caja de descripción. Ya saben, nos vemos en un siguiente episodio. Espero que se la hayan pasado igual de increíble como se la pasó su servidor. Se despide usted, su compa, el Gafe 423 y mi coronel.
Ángeles Madrigal, mucho gusto.
Hasta la próxima. Bye.
Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos 6 meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.